Yo creo que voy a empezar y luego interrumpimos para dejar paso a la técnica. En esta tercera lección voy a hablar de uno de los economistas, de los tres economistas cuyo nombre es conocido por casi todo el mundo, Adam Smith, Carlos Marx y John Maynard Keynes son casi nombres de los que se dicen a la hora de la cena en la casa. Estos tres economistas tipifican tres actitudes básicas distintas frente al hecho económico y a la organización social. La tesis de este cursillo de cuatro conferencias es que en la economía ha habido progreso científico durante los últimos 100 años y que tal progreso se ha realizado a lo largo de la vía apuntada por Adam Smith. Por lo tanto, para mí, las otras dos líneas de investigación, iniciadas por Marx y por Keynes, son vías fundamentalmente equivocadas, aunque también han contribuido al auge de la investigación económica científica. Y dichas estas sabias palabras, vamos a esperar. Para retomar el hilo de lo que iba diciendo, creo que la economía política ha adelantado como ciencia por la vía que marcó Adam Smith y no por la vía que marcara Marx ni por la vía que ha marcado John Maynard Keynes. El tema de mi conferencia de hoy es precisamente la vida y pensamiento e influencia de este gran economista inglés, John Maynard Keynes, y la justificación de estas palabras tan atrevidas que acabo de pronunciar sobre la validez de su pensamiento. Para estudiar a Keynes en detalle, habría que distinguir entre él y muchos de sus discípulos. Marx dijo: "No soy marxista", y estoy seguro que Keynes habría repudiado muchos de los crímenes cometidos en su nombre por alguno de sus discípulos. Y sin embargo, tanto él como sus discípulos parten de dos ideas básicas que creo equivocadas. La primera es que no hay ninguna razón para pensar que los mercados económicos se equilibran espontáneamente. Él creía que los mercados no tenían por qué equilibrarse espontáneamente. Y la segunda es que en una sociedad bien constituida se entregará la dirección de los asuntos económicos al grupo de personas que saben lo que es bueno para el país. Esta visión elitista del proceso político, de que puede haber en un país un grupo de personas movidas por el espíritu público que hagan por la economía de ese país lo que el mecanismo espontáneo no puede hacer, es también una idea equivocada. Por lo tanto, en mi opinión, dos: una, la de que los mercados no funcionan bien y no se equilibran espontáneamente, y la segunda, la de que hay una élite, o puede haber una élite, que sabe dirigir la política económica con la vista puesta en el bien público y no en sus propios intereses, y de forma mejor de lo que lo hacen las personas corrientes y ordinarias como somos las que nos encontramos en esta sala. Creo que ambas ideas son falsas y voy a justificar sobre esta base mi rechazo de la tradición keynesiana en favor de la tradición de Adam Smith y sus discípulos modernos. John Maynard Keynes, nacido en 1883 y muerto en 1946, es un científico y una personalidad absolutamente fascinantes. Seguramente una de las personas más inteligentes del siglo XX, producía en cuantos hablaban con él la impresión de que estaban hablando con una persona genial, rápida, culta y cuyas ideas tenían que ser interesantes incluso en el caso de que no fuesen ciertas. Es otro de los grandes economistas, hijo de un economista. Hemos visto que John Stuart Mill era hijo de un economista, que Walras, de quien hablamos la última vez, era también hijo de un economista. Y ahora John Maynard Keynes es hijo de John Neville Keynes, un economista de Cambridge, sobre todo conocido hoy por sus estudios metodológicos. John Maynard Keynes recibe la educación británica más esmerada. Va a Eton, al colegio de Eton, luego entra en King's College de Cambridge y allí estudia matemáticas. Otro economista de los que estudiaron matemáticas como iniciación a las ideas de ciencia social. Y aquí tenemos también una larga teoría de personas que estudiaron matemáticas, incluso que estudiaron matemáticas en Cambridge. Por ejemplo, Thomas Roberto Malthus fue un matemático en su primera licenciatura, como lo fue Keynes. Keynes, al entrar en King's College, se hace amigo o es socio de una sociedad de estudiantes, una sociedad casi secreta de estudiantes llamada Los Apóstoles. Esta sociedad apostólica es muy antigua y se va renovando a medida que los estudiantes van pasando por ella, se va renovando en su composición. Pero en aquel tiempo, la generación anterior había tenido personas distinguidísimas como miembros de la misma, especialmente Bertrand Russell, el gran filósofo y matemático mayor que Keynes, ahijado de John Stuart Mill. Ven ustedes cómo esta vida política y cultural británica es una vida muy restringida a un grupo de personas y a un grupo de colegios o de centros que dan una impresión de que el elitismo funciona. Y creo que esto y el hecho de que la Gran Bretaña viviese como un imperio refuerza la sensación de Keynes, esta segunda idea que yo les decía antes, la sensación de Keynes de que es posible que un país tenga una élite y que es posible que esa élite sepa mejor que el común del pueblo qué es lo que es bueno para el común del pueblo. Entra John Stuart Mill, entra John Maynard Keynes a formar parte de la sociedad apostólica y tiene una serie de contemporáneos muy distinguidos, especialmente el escritor, biógrafo Lytton Strachey y pintores, poetas, historiadores de gran distinción, incluso con su juventud, que forman una sociedad en la que se persigue sobre todo la belleza y la amistad como valores supremos de la vida. Y aquí sí acertó Keynes al decir algo de la economía. Decía que la economía era la esclava de la cultura y que el papel de los economistas estaba en hacer posible la vida cultural y una vida civilizada. Esta idea de que la economía es una ciencia de segundo orden que está al servicio de los más altos valores humanos es algo que también hace que Keynes intente siempre escribir otras obras que no sean las económicas. Y de hecho, así lo hace, puesto que sus ensayos de biografía se encuentran, creo yo, entre las obras inglesas modernas de mayor distinción y calidad. Esa sociedad de los apóstoles, como hemos sabido recientemente, se distinguía también por el cultivo de la homosexualidad. Y ha habido un gran escándalo reciente, sobre todo con la biografía de Lytton Strachey, referente a la vida temprana de Keynes en King's College y en la sociedad de los apóstoles. Esto también refuerza el sentido de elitismo que tenía este grupo, puesto que es sabido que en sociedades en las que la homosexualidad no está permitida, pues hay una sensación de que se está haciendo algo prohibido y exquisito, y eso refuerza el sentido de ser distintos del común de las gentes. Keynes más tarde cambió de proceder, puesto que se casó con una encantadora bailarina de ballet, Lidia Lopokova, y tuvieron un matrimonio felicísimo, y por lo tanto esto ha de considerarse como un elemento de su vida temprano, pero no como la tónica general de su vida amorosa. Cuando abandona Cambridge, entra como funcionario del Estado en el India Office, es decir, en el Ministerio de la India. Nunca fue a la India, pero fue uno de los empleados de la corona británica para dirigir aquel gran imperio, y escribió una obra muy notable sobre el sistema monetario de la India, una obra en la que defiende o aplica las ideas antiguas de organización monetaria que luego iba a rechazar en su teoría general. Entonces, en el India Office escribe sobre el sistema monetario de la India y continúa con el mismo grupo de amigos. Ese grupo de amigos ahora se le añaden mujeres y forma, la Sociedad de los Apóstoles se convierte en el grupo de Bloomsbury. Y ese grupo de Bloomsbury es el objeto de muchísimas obras y estudios recientes porque los escritores, tanto mujeres como hombres, los pintores y escultores, tanto mujeres como hombres, y los economistas se reunían en las casas de unos y de otros en este barrio de Bloomsbury y indudablemente formaban el grupo cultural más destacado de la Inglaterra de entre las dos guerras. Iban a formar el grupo cultural más destacado de la Inglaterra entre las dos guerras, aunque empieza antes de la Primera Guerra Mundial. Keynes pronto continúa o amplía la tradición de ser los grandes economistas servidores del Estado en la Gran Bretaña, puesto que durante la Primera Guerra Mundial pasa al Ministerio del Tesoro, es decir, al Ministerio de Hacienda, para ayudar a la prosecución, a la financiación de la Primera Guerra Mundial. Keynes no fue pacifista, muchos de sus amigos sí los fueron, y él creía que debía tomar parte, ayudar en el esfuerzo de guerra. Una de las cosas que tuvo que hacer en la tesorería durante la Primera Guerra Mundial fue manejar el tesoro de monedas extranjeras de la Gran Bretaña. Y una vez él le fue encargado que comprase pesetas para obtener unos suministros de guerra de uniformes que hacían falta al ejército británico. Y al día siguiente su jefe le preguntó, ¿ha comprado usted esas pesetas? Dice, no. ¿Qué ha hecho usted? Las he vendido todas. Dice, ¿cómo ha hecho usted eso? Porque voy a romper el mercado y mañana las compraré más baratas. Y en efecto, al día siguiente repuso las pesetas que necesitaba, las que tenía y las que se necesitaban a un precio más barato. Aquí vemos a Keynes especulador. Keynes va a hacer una fortuna. Es uno de los dos economistas que es millonario. No sé qué hacen ustedes aquí. Si la economía es la ciencia del dinero, quizá deberían ir a aprenderla a otro sitio. El otro millonario es David Ricardo, que también hizo su dinero en la bolsa de Londres. Bueno, habría que decir que Samuelson debe de ser millonario por otras razones, porque ha vendido sus libros muy bien, pero no es un multimillonario como eran estos dos. Keynes, después de la guerra mundial, especuló en moneda extranjera, en un momento se arruinó, los amigos le ayudaron y desde entonces no volvió a perder dinero y hasta el final de su vida fue un gran magnate del dinero, de la industria, de las sociedades de seguro, y luego gastó su dinero en una gran colección de pintura, en proteger el teatro de la Universidad de Cambridge, en proteger el ballet y en general en ser un gran patrón de las artes. Tenía una hermosísima colección de primeras ediciones de grandes y buenos libros. Ven ustedes a Keynes, por lo tanto, llevando adelante estos ideales de la sociedad apostólica y del grupo de Bloomsbury, es decir, poniendo la economía al servicio de la cultura. Después de la Primera Guerra Mundial, consigue la fama, sin quererlo, consigue la fama gracias a un libro que escribe, muy llamativo, Las consecuencias de la paz, publicado en el año 1919. En este libro denuncia Keynes la idea de que Alemania debía pagar reparaciones por haber declarado la guerra o haber provocado la Primera Guerra Mundial. E intenta demostrar que las reparaciones que se han impuesto a Alemania son imposibles de pagar. Consideraba que el intento de hacer pagar reparaciones a Alemania rompía la poca armonía que hubiese en Europa y que ponía en peligro el futuro de la paz europea. Hubo una gran discusión en aquel tiempo sobre si Alemania podía o no podía pagar aquellas reparaciones. Quizá el análisis económico que hay detrás de las consecuencias económicas de la paz esté equivocado, pero la idea general de que al castigar a un país como se castigaba Alemania no podía llevar más que a una catástrofe europea es una idea con la que hoy en día, por la experiencia posterior, estamos todos de acuerdo. A continuación se plantea el gran problema económico por el que conocemos, por el intento de solución, por cuya solución intentada conocemos a Keynes, es el problema del paro. La Gran Bretaña, en el año 1922, retorna al patrón oro, cuyo sistema había suspendido durante la prosecución de la Primera Guerra Mundial. Hace lo mismo que durante las guerras napoleónicas. También durante las guerras napoleónicas se suspendió la convertibilidad de la libra esterlina en oro durante la guerra. Aquella también fue una guerra mundial. Pues bien, se planteaba el problema de si había de volverse a la convertibilidad de la libra esterlina o no. Y la vuelta al patrón oro, ustedes se imaginarán, vistas las ideas que he venido exponiendo en este curso, me parece una buena cosa. Había que volver al patrón oro. La equivocación estaba en volver al valor que la libra esterlina tenía en oro antes de la guerra, antes de la tremenda inflación que había tenido lugar durante la guerra. Y este intento no solo de volver a una firmeza en el sistema monetario, sino de hacer retornar el valor de la libra esterlina al tipo de cambio que existía antes de la gran inflación durante la Guerra Mundial, esto es lo que produjo una depresión en la economía británica. Esta depresión se reflejó en que durante todos los años que siguieron al 1922, hasta 1939, que empezó la Segunda Guerra Mundial, la Gran Bretaña tuvo una tasa de paro superior al 10%. Y esta tasa de paro superior al 10% era un gravísimo problema social y económico que parecía que los economistas ortodoxos no sabían resolver. Y Keynes va a intentar resolver este problema con sus obras, proponiendo unas doctrinas heterodoxas que él decía podrían deshacer este íncubo, esta terrible maldición que pesaba sobre la sociedad inglesa, porque decía se debía a las teorías económicas equivocadas de sus antecesores. Él proponía otra teoría distinta, heterodoxa, para resolverlo. Sobre la razón del paro británico entre las dos guerras y sobre las razones que explican la gran depresión que ocurrió el famoso Viernes Negro del año 1929 en la Bolsa de Nueva York y que luego se extendió por todo el mundo, ha habido grandísima y durísima discusión. Pero, en mi opinión, y para resumir, puesto que este no es mi tema, me inclino a pensar que el gran economista francés Jacques Rueff, el defensor del patrón oro y consejero del general de Gaulle, que como joven de 25 años discutió con Keynes en aquella época, tenía razón en su explicación. Aceptaba la idea subrayaba la idea de que Inglaterra había vuelto a una paridad excesivamente revaluada para una libra que se había devaluado durante la guerra. Y por lo tanto, eso implicaba, si la libra esterlina se había puesto un valor oro muy alto, eso exigía que cayesen los precios ingleses para que Inglaterra pudiese seguir vendiendo. Porque si ponemos a la libra o una moneda en un tipo de cambio real, es decir, un tipo de cambio no puramente monetario, sino en términos de mercancías, que hace que se encarecen las mercancías del país, la única forma es que los precios monetarios de ese país caigan para que pueda seguir vendiendo. Todos los precios de Inglaterra cayeron, excepto uno, dice Rueff, el salario. Y no caía el salario, ¿por qué? Porque había un seguro de paro que hacía que la gente prefiriese ir a cobrar el seguro en vez de ir a aceptar un salario más bajo que el que el mercado tenía en el momento en el que existía ese desequilibrio. Por lo tanto, la argumentación de Rueff, que yo creo que es cierta, pero podemos discutirla luego, es que hubo una sobrevaluación de la libra esterlina en términos reales y luego hubo un precio que no cayó, que fue el precio del trabajo. Y eso hace que cuando un precio es demasiado alto y uno pretende cobrar un precio más alto que el de equilibrio, entonces no vende uno toda la cantidad que ofrece. Y eso es lo que se llama paro. Si uno existe paro, cuando uno intenta cobrar por el trabajo un precio más alto que el que el mercado puede llevar, entonces aparecen excesos de oferta. Y eso es lo que es el paro, un exceso de oferta, y hay un exceso de oferta de al menos un 10% durante todo este periodo, precisamente porque se sobrevaluó en exceso y además no cayeron los salarios, y los salarios no cayeron porque se introdujo por motivos humanitarios un seguro de paro excesivamente alto. No era esta la explicación de Keynes. La explicación de Keynes era, como iba a aparecer en su libro La teoría general del año 1936, la explicación de Keynes era que el sistema capitalista no funcionaba y que alguien desde el Estado tenía que ayudarle a funcionar. En cambio, Rueff decía, el sistema capitalista funciona si uno permite que funcione y no crea las condiciones institucionales, las instituciones equivocadas que impiden que funcione. Ven ustedes las dos filosofías, como ustedes imaginarán, estoy de acuerdo, ya lo he dicho, con Rueff y no estoy de acuerdo con Keynes. Pero vamos a entrar un poco con más detalle, puesto que esto después de todo son clases de economía y pidiendo paciencia a quienes no son economistas de profesión, vamos a entrar luego con un poco más de detalle en cuáles son los mecanismos que Keynes presentaba como explicación del no funcionamiento del sistema capitalista y a ver qué juzgamos los economistas modernos sobre estas afirmaciones de Keynes. Y voy a seguir un poco más con su obra y con el resto de su vida. En la entreguerras, he dicho, hay un problema de paro. Keynes pretende que puede resolverlo diciendo que el Estado debe intervenir para hacer que aumente la demanda de mano de obra, especialmente a través de las obras públicas. Y se pone de acuerdo a finales de la década de 1920 con el economista liberal Lloyd George. Ocurre esto mucho en los partidos liberales, que cuando se plantean problemas sociales por generosidad, los liberales olvidan su filosofía y se convierten en otra cosa. Esto ha pasado con los liberales ingleses, esto ha pasado con los liberales de otros sitios que no quiero señalar a veces, y en efecto pasó con el liberalismo británico durante las dos guerras. Lloyd George y John Maynard Keynes se ponen de acuerdo en pedir que el Estado intervenga en la sociedad, en la economía, con obras públicas para reparar, para intentar evitar el paro. Esta intuición de tipo político la defiende Keynes en su gran libro, La teoría general del dinero, la ocupación y el interés, escrita en el año 1936. Este es uno de los libros fundamentales de la ciencia económica. La teoría general es un libro que todos los economistas modernos deben haber leído. Aunque solo sea para recibir el efecto directo del gran maestro y no las ideas de segunda mano de sus discípulos. Es un libro que cuando lo volví a leer otra vez hace dos años porque había salido la gran edición de las obras completas de Keynes, es un libro que me chocó profundamente. Porque no solo no creía Keynes en ese libro, por lo que se ve, que funcionase bien el sistema financiero, el mercado financiero no funcionaba bien, es que yo creo que no creía que funcionase ningún mercado. La actitud de Keynes en ese libro es la de que todos los mercados funcionan mal. Y para saber cuándo un economista cree que los mercados funcionan mal, yo tengo una piedra de toque. ¿Qué dice de la especulación? Si dice que los especuladores son malos, entonces va a creer que los mercados funcionan mal. Y si dice que los especuladores cumplen una función social, entonces va a creer que los mercados funcionan bien. Keynes era especulador él mismo y quizá por eso pensara que los especuladores son malos. Yo que no lo soy, creo que tienden a ser buenos. En 1936, pues, publica su teoría general y un poco antes, en el 31, había escrito un tratado de dinero. Las ideas fundamentales del tratado sobre el dinero era separar, hacer ver que estaban separados las personas que tomaban las decisiones de ahorrar y las personas que tomaban las decisiones de invertir. Esta es una idea central en Keynes. La diferencia de los grupos de personas que ahorran y los que invierten. Y la creencia de que no hay un mecanismo social que hace que estas decisiones se armonicen. Y si las decisiones de ahorrar y de invertir no se armonizan, tenemos toda clase de dificultades en el sistema económico, una de las cuales es la aparición del paro o la aparición de inflación, según él. La idea central de la teoría general es, además de esta, de que los que deciden el ahorro y la inversión son grupos distintos, es la idea de que hay dos mercados que no funcionan mal, sobre todo en la economía, que no funcionan bien, sobre todo en la economía, dos mercados que funcionan mal, el mercado financiero y el mercado de trabajo. Y como estos dos mercados funcionan mal por su propia naturaleza, debe intervenir el Estado para hacerlos funcionar bien y así salvar el sistema capitalista. Es bien entendido que Keynes creía que el sistema de la libertad económica era un buen sistema, que era el mejor baluarte de la libertad política y de la cultura, y por lo tanto ese deseo de salvarlo es el que le llevó a proponer las intervenciones del Estado al ver que había dos puntos en los que esa máquina no funcionaba bien. Por lo tanto, recuerden ustedes estas ideas, la separación entre las personas que deciden ahorrar y las que deciden invertir, que aparece en el Treatise on Money, es decir, el Tratado sobre el Dinero, y la afirmación y demostración, según sus ideas, de que el mercado de trabajo y el mercado financiero funcionan mal. Y por lo tanto, hay que intervenir para hacerlos funcionar bien. Sigo con su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, vuelve Keynes al servicio público y vuelve al Ministerio de Hacienda. Ya aquí no para ser un subordinado encargado de la compra y venta de divisas, sino para dirigir el gabinete de planeación económica de la Guerra Mundial. Y aquí se rodea de grandes economistas cuyos nombres no son conocidos, pues el profesor Mead, premio Nobel, el profesor Robbins, o los Robbins como es hoy, en fin, otros economistas de gran talla de la gran escuela económica británica. Y escribe un librito pequeño y poco conocido que se llama How to Pay for the War, cómo pagar la guerra. el libro en el que presenta por primera vez la idea de hacer contabilidad nacional. Es decir, él inventa la contabilidad nacional como una forma de hacer contabilidad o planificación cuando hay un esfuerzo único que hacer en una sociedad. Si uno quiere planificar y obtener recursos para ganar una guerra, ha de, dice él, intentar ver de dónde se sacan esos recursos, qué otras demandas hay sobre esos recursos y cómo reducir esas demandas para conseguir que la mayor parte de esos recursos vayan a ganar la guerra. Y para eso él necesita hacer contabilidad nacional, y esta fea costumbre que tenemos hoy de hacer contabilidad nacional, digo fea en el sentido de utilizarla como se utiliza para la planificación, los famosos cuadros macroeconómicos que supersticiosamente sacamos en procesión cuando no llueve todos los años, pues esos cuadros macroeconómicos tienen su origen en este How to Pay for the War de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, gran prohombre político en el sentido más amplio y economista, muere muy joven del corazón en el año 1946, pero no sin haber tomado una parte destacada en la creación del nuevo orden económico internacional, puesto que él es una de las dos grandes luces con el americano White del arreglo de Bretton Woods, en el que se establece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el sistema de cambios que intentaba sustituir al sistema de patrón oro. Y también consigue convencer al Parlamento británico, desde su escaño en la Cámara de los Lores, que los británicos debían aceptar el préstamo que los Estados Unidos iba a dar a Inglaterra y a Europa para reconstruirse, es decir, debían aceptar el Plan Marshall. Y después de eso, Keynes, gran terrateniente, gran mecenas, y gran economista y millonario, muere del corazón demasiado joven. En resumen, Keynes piensa que el sistema capitalista no se equilibra espontáneamente y que hay que salvarlo con la intervención pública de gobernantes altruistas. Dos ideas que repito una y otra vez, puesto que son el centro de mi explicación. Para entrar ya en materia de análisis económico y ligar lo que dice Keynes con lo que expliqué en lecciones anteriores, diré que estas ideas se reflejan, sobre la primera idea, la de la falta de equilibrio espontáneo de la economía, se refleja en su negación de dos leyes que los economistas ortodoxos habían aceptado y que hoy en día muchos de ellos, diría yo, aceptan otra vez. La ley de Say. La ley de Say, que nos dice que la oferta y la demanda globales de una economía se equilibran espontáneamente a plazo muy breve. Y otra ley, la ley de Walras, según el nombre del economista que estudiamos la última vez, la ley de Walras, que comprende la ley de Say, es una ley más general, en cuyo detalle no voy a entrar, pero que nos dice no solo que las ofertas y las demandas de una economía en su conjunto se equilibran espontáneamente a muy corto plazo, sino que los transactores de una economía, las personas que toman parte en las actividades económicas, nosotros, los que estamos aquí, todos los españoles y los habitantes del mundo, nos fijamos en fin de cuentas no en precios monetarios, no en los precios aparentes expresados en pesetas, sino en precios reales, es decir, en precios que los economistas entendemos o llamamos deflactados, en el coste real de obtener las cosas, es decir, cuánto nos cuesta una entrada de cine en horas de trabajo, comparado con los que nos podría costar un cuadro o un libro, no qué precio aparente o monetario corriente tienen las cosas. Para hacerles entender la importancia de esta segunda ley de Walras, les diré que si uno cree, que como Keynes, que el mercado de trabajo funciona mal, entonces tiene la tendencia a decir que los obreros se fijan en los salarios monetarios. Esto es exactamente lo que decía Keynes. Decía Keynes que los obreros se fijaban para su acción sindical y para contratar en el mercado de trabajo en qué cantidad de pesetas les daban por el trabajo que ofrecían. Y además no solo se fijaban en el salario monetario, sino que no estaban dispuestos a que ese salario monetario se redujera, aunque en realidad el salario real también se mantuviese igual porque los precios cayeran. Es decir, aunque, como ocurría, y he dicho antes, entre las dos guerras en la Gran Bretaña, que al sobrevaluarse la libra esterlina, el nivel de precios general cayó, decía Keynes que los obreros no iban a aceptar que sus salarios monetarios cayeran, porque ellos se fijaban en los salarios monetarios y querían que fuesen inflexibles a la baja. y no se fijaban, decía Keynes, en los salarios reales, que al ver que los precios también caían, pues podrían haber aceptado una caída de los salarios monetarios para quedarse igual. Esta idea de que el mercado de trabajo funciona mal porque hay por lo menos un grupo de transactores en la economía que no sabe transigir, que no sabe tratar, y que, porque son obreros, los pobres, no saben utilizar los precios bien, sino que se fijan únicamente en los precios monetarios, y además son irracionales al no querer caídas de los precios monetarios, de sus salarios monetarios a la baja, eso hace que ese mercado funcione mal y por lo tanto haya ya algo mal en la economía. ¿Ven ustedes la importancia de la ley de Walras? Si es cierta la ley de Walras de que todos hacemos nuestras transacciones en términos de precios reales, entonces ni siquiera los obreros, que son tan listos como el resto de la población, ni siquiera los obreros van a cometer esa equivocación que no cometen los otros transactores. Y en cuanto a la primera ley, la ley de Say, si uno cree con Keynes que dos mercados funcionan mal, que son el mercado de trabajo y el mercado financiero, entonces es posible que la oferta global y la demanda global no se equilibren, que haya más oferta que demanda, y al haber mucha oferta y poca demanda, haya un exceso de factores de producción, es decir, haya paro, haya un excedente de factores de producción. Resumo, pues, el centro de estas ideas, atándolas, uniéndolas a esta ley de Say y ley de Walras. Si Keynes sostenía que los mercados de una sociedad no se equilibraban espontáneamente es porque no creía en la ley de Say. La ley de Say nos dice, con justificación o no, yo creo que sí, que a bastante corto plazo, si no se interfiere en los mercados, esto se equilibra. Ahora, si uno cree que no se equilibran y es posible que haya más oferta que demanda, lo normal es que haya un exceso de bienes en el mercado, quiebren compañías, haya paro, y porque no hay demanda por lo que puedan producir los obreros, estos obreros se quedan sin trabajo. Y así se explica el paro. ¿Y cómo basaba él la posibilidad de que no hubiese ese equilibrio? Entre otras cosas, lo basaba él en que no funcionaba la ley de Walras, es decir, que había por lo menos un grupo de transactores que no hacían sus contratos a los precios reales, sino a los precios monetarios. Pero todavía no he dicho nada del otro mercado que funciona mal. Por un lado tenemos a Keynes diciendo la economía como en su conjunto no se equilibra, y eso se debe a que dos mercados funcionan mal. Y esos dos mercados son el mercado de trabajo y el mercado financiero. Pues bien, sobre la teoría de la demanda de dinero también tenía algo que decir Keynes. Decía Keynes que la demanda de dinero funcionaba mal. Era inestable y perversa. Decimos economistas que son perversas las demandas de las funciones, no cuando hacen cosas viciosas, sino cuando funcionan de forma inesperada para nosotros. Y había especialmente un punto en la demanda de dinero que Keynes subrayó y que le hacía sostener que los mercados financieros no funcionaban bien. Entonces tenemos que las ofertas globales, las ofertas globales, vamos a poner de forma muy, muy sencilla, para él no eran iguales a las demandas globales. A veces pongo estas cosas en matemáticas para quienes son expertos en estas cosas, pero ya ven ustedes que se explica con palabras bastante bien. Y esta creencia fundamental de que podía haber más oferta que demanda y que por lo tanto podía haber paro, se debía a que funcionaban mal dos mercados. El mercado de trabajo, los salarios, que los ponemos siempre con W, son rígidos a la baja. Los salarios monetarios son rígidos a la baja. Y no consienten los obreros que se bajen sus salarios, aunque haya paro. Y la segunda idea es que el mercado financiero funciona mal. Y este mercado financiero funciona mal porque la demanda de dinero, que la ponemos MD, la llamamos así, es una función inestable. Y que funciona además perversamente en este punto. Y hay una idea que es de la que se habla mucho, que es la trampa de liquidez. Hoy he visto en 5 días, me parece, una paráfrasis de esta frase, por lo tanto es una frase bastante conocida. La trampa de liquidez es la siguiente. Si representamos la demanda de dinero en un gráfico cartesiano, en el que ponemos la cantidad de dinero aquí, y aquí ponemos el tipo de interés, que es el precio del dinero, así es como representamos normalmente los economistas las demandas, nos encontramos con que llegado un punto que es alrededor de un tipo de interés del 2%, decía Keynes que la demanda de dinero se hacía infinita y que era imposible llevar hacia abajo el tipo de interés, porque aquí ya la gente estaba dispuesta a coger la cantidad de dinero que fuese necesaria infinitamente para que el tipo de interés se quedase en el 2%. Si una de las maneras que tiene el Estado de animar la inversión es hacer bajar el tipo de interés, hay un límite a la política monetaria del Estado que hace, que la política tradicional monetaria del Banco de Inglaterra, que hace que ahí por debajo del 2% no baje el tipo de interés. Y si para que la economía se equilibre el tipo de interés debió estar en el 1,5%, pues no hay quien lo consiga. Ven ustedes dos mercados que funcionan mal. Siempre en economía, en un sistema de equilibrio general, tiene que haber dos mercados al menos que funcionen mal para que el sistema funcione mal. Y en efecto, Keynes, que era un excelente economista, vio que al menos tenía que presentar dos mercados en mal funcionamiento. No es esto solo lo que Keynes encontraba mal en el sistema capitalista, sino además describía unos comportamientos de los individuos que no eran, que voy a llamar C y D, unos comportamientos de los individuos que también se desarrollaban de forma extraña. Uno era la función de consumo, esto era lo añadía, por así decirlo, para dar todavía más fuerza a su crítica, función de consumo y la función de inversión. Para Keynes la función de consumo era tal que a medida que iba creciendo la riqueza de la economía, la gente no consumía bastante para agotar todo lo que se producía, porque el ahorro aumentaba como proporción de lo que uno ingresaba. Por lo tanto, es como un refuerzo a la teoría de que la teoría de la ley de Say no funciona. Es un refuerzo a esa fórmula matemática que he puesto ahí. Y la función de inversión también funcionaba de manera extraña, porque los empresarios se fijaban o se guiaban por lo que él llamaba animal spirits, es decir, su creencia o su optimismo de qué va a pasar con la inversión. Y esos animal spirits eran volátiles, difíciles de influir, no se sabía muy bien por dónde iban a ir, y los gobiernos pueden hacer ruidos para intentar animar a los empresarios, pero decía Keynes, los animal spirits de los empresarios son difíciles de influir y por lo tanto el mercado de la inversión funciona mal. Resumo lo dicho hasta ahora, esta es la parte más difícil de lo que he dicho hoy, y de ahora en adelante volvemos a cosas más claras. He dicho que Keynes creía que el sistema capitalista funcionaba mal. Y este sistema funcionaba mal porque al menos dos mercados no eran buenos, no funcionaban como debían: el mercado financiero y el mercado de trabajo. El mercado financiero no funcionaba porque el tipo de interés era un precio malo para la demanda de dinero. Resultaba que llegaba un punto en el que ocurría esa perversa expansión de la demanda de dinero. Y el mercado de trabajo funcionaba mal porque los obreros no estaban dispuestos a aceptar salarios monetarios más bajos, aunque los reales no se modificaran. Además, decía él, la función de consumo es una función tal en un sistema capitalista que habrá siempre poco consumo para todo lo que se produce, es decir, que hay que añadir consumo público para que todo lo que se produce se absorba. Y por fin, la inversión, que se pensaba en otros tiempos gobernado por el tipo de interés, está gobernada por unas expectativas empresariales de lo más histéricas y, me atrevería a decir, femeninas si no estuviésemos viviendo en una sociedad profeminista. ¿Qué pensamos los economistas hoy de estas críticas de Keynes al sistema capitalista? Hay que decir una cosa sobre todo en favor de Keynes. Gracias a que presentó sus teorías de forma tan llamativa, tan sorprendente y tan eficaz, incitó a los economistas a que intentasen probar si eran verdad o no. Es decir, que todo el movimiento, todo lo que hay sano en el movimiento econométrico, en el intento de medir con estadísticas los fenómenos económicos y utilizar esas mediciones para ver si las teorías son verdad, en el movimiento econométrico moderno, nace del intento de discutir si Keynes tenía razón o no. Y los economistas desde 1936 nos hemos ocupado principalmente de saber si Keynes tenía razón o no. No se puede pedir más desde el punto de vista de la fama y desde el punto de vista de la inteligencia y de la imaginación de un economista. Esta discusión empezó con las obras, principalmente empezó, o se llamó la atención del público, con las obras de un premio Nobel, Milton Friedman. Milton Friedman escribió dos libros que atacaban dos partes esenciales del pensamiento de Keynes, y las dejo aquí sin borrar, sobre la función de consumo y sobre la demanda de dinero. En el año 1957 escribió Friedman su teoría del consumo, y en el año 1963 escribió la teoría monetaria, la historia monetaria de los Estados Unidos. Ambos libros han sido libros que han chocado a la opinión pública y que son, por así decirlo, la base de la contrarrevolución keynesiana, que indudablemente está adquiriendo cada vez más fuerza. En su libro sobre el consumo decía Milton Friedman que Keynes se equivocaba al pensar que el consumo no bastaría para absorber todo lo que se produce, y distinguía entre los aumentos de renta que eran aleatorios y a corto plazo y lo que la gente pensaba que era la renta permanente. Pues bien, decía, la renta permanente se consume toda. Por lo tanto, no hay problema desde este punto de vista. Y en su teoría Historia Monetaria de los Estados Unidos, Keynes propone una explicación distinta de la gran crisis de 1929 que la propuesta por los keynesianos, no por Keynes, que no discutió este problema, por los keynesianos. No se debía a la gran crisis del 29 a un fallo de la demanda, sino a una mala política monetaria que hizo que la Reserva Federal cortase la cantidad de dinero ofrecida a los Estados Unidos en un tercio, en 11 meses. Y al hacer ver que la cantidad de dinero de los Estados Unidos cayó en un tercio en 11 meses, se imaginan ustedes, a la vista de lo que les he dicho antes sobre la revaluación de la libra esterlina, cuán grave debió de ser la depresión de los Estados Unidos cuando, sin esperarlo nadie en el público, hubo una desaparición de bancos y de dinero de tal magnitud. Esta es la explicación alternativa de Friedman a problemas presentados por Keynes. Nos encontramos, pues, en estos momentos, de forma muy esquemática, con, por un lado, una teoría keynesiana y el esbozo de lo que es la contestación a la teoría keynesiana y el nombre de un gran anti-keynesiano que es Milton Friedman. La teoría keynesiana que ve que varios mercados funcionan mal, el del trabajo, el mercado financiero, y también que funciona mal la función de consumo y la de inversión, y el ataque de los friedmanitas y otros, que empieza por decir el mercado de dinero no funciona mal, lo que ha habido es mala política monetaria y el consumo es perfectamente capaz de absorber todo lo que se produzca y la ley de Say es verdad. Pues bien, ¿quién tiene razón de los dos? No es posible entrar aquí en todos los detalles de las contrastaciones econométricas y de las observaciones que abundan sobre cada uno de estos problemas. Pero sí quiero citar un libro que refleja la falta de confianza que tenemos hoy en día en la teoría keynesiana. Es el libro de otro premio Nobel, de J.R. Hicks, y se llama La crisis de la economía keynesiana. Hicks, en su libro La crisis de la economía keynesiana, recuerda tres problemas al parecer intratables para este mundo post-keynesiano en el que nos encontramos. En primer lugar, la resistencia de economías como la británica a crecer de forma apreciable en términos reales, a pesar de que se les ha aplicado la excitación keynesiana prescrita de aumento del gasto público y de incentivos a la inversión. A pesar de que los gobernantes ingleses han sido keynesianos, no han conseguido que la economía inglesa crezca o británica crezca. Segundo problema, al parecer insoluble, la aparición de inflación con paro. Si uno cree, con Keynes, que la inflación es el exceso de demanda global sobre la oferta global, de la misma manera que la depresión o el paro se debería a que hay demasiada poca demanda para toda la oferta, pues la inflación es demasiada oferta para demasiada demanda para poca oferta. La gente demanda mucho, se ofrece poco, los precios suben. Si uno cree, pues, con Keynes, que la inflación es demasiada demanda para poca oferta, ¿cómo es posible que haya inflación y paro? El paro, según Keynes, lo crea que hay poca demanda para tanta oferta. Y la inflación, que hay demasiada demanda para tanta oferta. ¿Qué es esto? Hay aquí claramente una contradicción. La idea de que podemos tener inflación y paro, como tenemos hoy en día en España, es una idea profundamente anti-keynesiana. Y la que de verdad ha dado un tiro por debajo de la línea de, de flotación a la escuela keynesiana. No se puede explicar la inflación ya en términos keynesianos, puesto que si el paro se debe a que no hay bastante demanda, ¿cómo puede ocurrir, cómo puede uno explicar la inflación por demasiada demanda? Imposible. Tercer problema. El tercer gran problema es el de la generalización de las inflaciones. Y se asustan todos los gobiernos del precio en paro que parece que hay que pagar para reducir las inflaciones. Esta es una crisis real. Los problemas más graves de nuestra época son problemas que no sabemos resolver con la teoría keynesiana. Ante esto hay varias respuestas. Puede decirse, por un lado, que la teoría de Keynes fue buena para la época en que se presentó. Valía para la década de 1930 y no vale para la década de hoy. Esta es una actitud profundamente anticientífica. Los científicos piensan, y en la medida en que queremos imitarles debemos pensar todos, que una explicación interesante, decente, tiene que ser universal. Porque es una explicación que solo vale para un lugar, siempre es fácil salirse diciendo al aparecer otra excepción. Pues para esta excepción tampoco, no, tampoco vale. Tiene que valer para todo. Por lo tanto, el pensar que Keynes solo valía para 1930 es decir que Keynes no valía, porque Keynes también quería ser universal. Y la segunda explicación ha sido decir que Keynes estaba hablando de incertidumbre. Como llevo mucho tiempo hablando aquí, quizá la parte de incertidumbre de la que he puesto en el título, puedo dejarlo para las preguntas, si a alguno de ustedes les interesa, les diré que ha habido una gran escuela de economistas que dicen que Keynes está hablando de incertidumbre y que su teoría es salvable desde el punto de vista de una teoría como una teoría de la incertidumbre. Lo dejo aquí para su memoria, si a ustedes les interesa. Entro ya en el resumen, pues. ¿Cuáles son las aportaciones de Keynes? Muchas. La primera, que el dinero, y no he hablado de ello, pero lo cito para los economistas que hay en la sala, que el dinero es un bien de capital, y toda la teoría del dinero en realidad es keynesiana, quitadas algunas cosas como esa trampa de liquidez que hemos visto antes que tuercen la verdadera compresión del fenómeno del dinero. Segundo, la idea de que la información es costosa y que es posible que algunas de las dificultades que aparecen en el sistema capitalista se deban a que la información no es gratis y que por lo tanto no funcione el sistema capitalista como un sistema en el que la información es perfectamente asequible. El representar el modelo capitalista como un sistema con una información perfecta es una equivocación. La información es otro factor de producción que puede ser costosa y esa idea también la tenemos de Keynes. Y tercero, es de esto sí he hablado, la excitación al trabajo econométrico que Keynes ha producido. Toda esa masa ingente de observaciones y de discusiones que han nacido del deseo de defender y de atacar a Keynes, y demostrar que estaba equivocado y que tenía razón, creyendo siempre que Keynes quería dar una teoría universal, es decir, que si se da una teoría científica decente tiene que valer para todos los sitios y todos los lugares. ¿Cuáles son los defectos de la tradición keynesiana? El primer defecto es el de creer que los mercados no se equilibran. Creo yo, y esto lo tienen ustedes que tomar como una información de lo que dice la literatura econométrica. Creo yo que se demuestra, que se ha visto, que es verdad que los mercados se equilibran, que es verdad que los transactores se fían de precios reales y que la ley de Say funciona. Es decir, a mí me parece que el peso de la prueba está ahora en favor de quienes son ortodoxos en teoría económica y todas esas dificultades de los mercados que Keynes encontraba, de hecho, no se observan así. Y segundo, es criticable en Keynes la idea de que hay grupos de personas que no conocen su interés y que necesitan de una élite que les guíe para que descubran qué es lo bueno para ellos y para el país. Por ejemplo, que los obreros no saben cuál es el tipo de salario que les conviene y que se engañan fiándose del salario monetario y no fijándose en el salario real. o de que nosotros, los hombres que trabajamos y otras personas que están metidos en negocios y que hacen dinero, no saben en realidad lo que es bueno ni para ellos ni para el país. Necesitan de una serie de burócratas que ellos sí lo saben y que desde encima les van a decir, van a tomar las medidas de tipo fiscal, de tipo de gasto público, de creación de dinero, que va a poner el país bien porque espontáneamente la gente corriente no sabemos muy bien cómo llevar los asuntos públicos. A esto último yo diría con el doctor Johnson que no puede haber ocupación más inocente que la de hacer dinero. Y además de que es una ocupación inocente, habría que preguntarse si es tan inocente la ocupación de la política. Termino con esta nota. Hay en Keynes una esquizofrenia fundamental. La idea de que puede distinguirse entre la naturaleza humana de los políticos, mejor dicho, de los consejeros económicos de los políticos, y la naturaleza humana de todo el mundo. Los consejeros económicos y los políticos solo se guían por el interés público. Piensan en Inglaterra o piensan en la felicidad de las clases obreras, no en su propia carrera, ni en vivir bien, ni en triunfar. Y en cambio, los capitalistas, los obreros, las amas de casa, piensan en su estrecho interés egoísta y no levantan los ojos para ver el interés público. Esta representación caricaturesca de la esquizofrenia pública de Keynes, la esquizofrenia política de Keynes, creo que expresa suficientemente mi opinión sobre la importancia, sobre el papel de las élites, según Keynes, en el proceso económico, y redondea la crítica que he querido ofrecerles a Keynes. Un gran economista que no se puede despachar de un plumazo como he hecho hoy, del que únicamente he referido algunas ideas y solo les he traído aquí algunas de las críticas, muy superficialmente. Que esto sea solo una incitación, quizá al estudio o a la discusión, más que me tomen la palabra de que tengo razón y Keynes no.